Pues ahora está con nosotros Óscar Matute, él es diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso. Óscar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, sorionak, ¿no? Porque me imagino que satisfechos por los resultados obtenidos, a pesar de las circunstancias.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado. Hemos seguido trabajando pues día a día, como dice Arnaldo, al tajo. Yo creo que los resultados son para estar satisfechos, por lo menos en lo que respecta a los resultados de Euskal Herria Bildu. Sí creo que también son preocupantes cuando uno mira a Europa, desde o quitando Euskal Herria, que quizás ha sido la excepción casi casi continental en cuanto a la fuerza de las izquierdas frente a las derechas, pero la verdad es que el panorama en Europa pues se presenta tan sombrío como vaticinábamos, con un auge y un ascenso de la extrema derecha y de la derecha extrema que nos hace tener que doblar nuestros esfuerzos en las instituciones y en las calles para frenar cualquier lógica, tanto militarista como de avance en recortes de derechos y libertades para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, es cierto que se había visto ya la fortaleza de Euskal Herria Bildu en las anteriores elecciones. No se pueden extrapolar, ¿eh? Ya sé que no se pueden extrapolar, pero se había visto la fortaleza de Euskal Herria Bildu. ¿La preocupación estaba en la debilidad que podría mostrar, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña?
Bueno, pero nosotros ya señalábamos en campaña ante preguntas de este tipo que al final estamos hablando de una unidad estratégica, que evidentemente no estamos hablando de una unión coyuntural y táctica, sino que es una unidad estratégica que obedece a la lectura común del soberanismo y el independentismo de izquierdas de Galicia, Euskal Herria y Cataluña, de la necesidad de trabajar juntos para generar escenarios que permitan que nuestros pueblos puedan avanzar hacia mayores cotas de libertad. Por tanto, bueno, pues en esta ocasión hemos sido nosotros y nosotras y también los compañeros gallegos y gallegas quienes hemos aportado, digamos, más empuje, pero eso no tiene que ser en ningún caso ningún elemento de preocupación, sino lo que tiene que hacernos es redoblar nuestra apuesta por esta unión estratégica.
Bueno, hay algunos elementos. Hace un instante estaba comentando yo precisamente que el 50% de participación tan solo es una participación muy baja, ¿eh? Por muchos llamamientos que se hacen, no somos capaces o no son capaces las formaciones políticas de movilizar a la ciudadanía.
Sí, es una participación muy baja y muy estable en la baja participación. Es decir, que por desgracia los comicios europeos a la gente le resultan un tanto lejanos, aunque es verdad que, y así lo hemos insistido en campaña, que lo que se decide en Europa nos afecta en prácticamente todas las cosas que hacemos en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano, pero ya sabíamos que el impacto, que la expectativa que generan las elecciones europeas era baja, y así nos lo demostraban todos los datos oficiales de todas las elecciones europeas habidas hasta la actualidad. Bueno, pues es evidente que ahí tenemos un terreno de batalla importante para motivar a la gente y hacerles ver que en estas elecciones no solo nos jugamos la representación en la Eurocámara, sino que también nos jugamos hacia dónde se inclina la balanza las políticas que se van a tomar en esa Eurocámara, ¿no? Es decir, frente al austericidio o con el austericidio, frente a la lógica militarista o apostando y redoblando la lógica militarista, etcétera. Así que, bueno, yo creo que es una tarea también pendiente.
De todas formas, por mucho que ya lo sabíamos, porque eso intuía, ¿no? Ese auge de la extrema derecha en toda Europa, eso no ha movilizado tampoco a la ciudadanía, ¿no? Y eso es una constatación, que tenemos una extrema derecha que afortunadamente, a ver, no va a llevar la batuta, pero sí que es cierto que es una Europa mucho más conservadora, cada vez más, y que luego tenemos fenómenos muy extraños, ¿no? Por ejemplo, incluso en Euskadi 14.000 personas han votado al Vice Pérez. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Con todos los respetos, pero bueno, para los votantes, pero bueno.
Sí, tampoco falta tenerles mucho. Pero no, sí, es verdad que esos fenómenos se detectaban y se intuía que iban a ser así, porque tampoco es un fenómeno diferente al de lógicas de movimientos de extrema derecha populistas que se han dado a lo largo y ancho del planeta. Al final beben de las lógicas de teorías de la conspiración como la de Quanon, etcétera, y era evidente que esto podía llegar y ha llegado, ¿no? Y yo creo que es un elemento de preocupación, pero yo creo que sobre todo en clave de izquierdas lo que debe preocuparnos es qué es lo que podemos hacer y por qué hay tanta gente que desconecta de nuestras propuestas cuando en realidad las propuestas que hacemos y lanzamos las hacemos para proteger a la mayoría de la gente, sobre todo a los sectores populares, a las clases menos favorecidas, para blindar sus derechos. Por tanto, yo creo que ahí lo que toca, y lo decía antes, es aprender una lección, y es que cuando la izquierda no tiene la iniciativa ni en las instituciones ni en la calle, pues lo que siente la gente es un escenario de desesperanza, de rabia, probablemente de frustración, y ante esa rabia y esa frustración por seguramente un presente que no se les antoja como debiera ser, pues lo que hacen es volcar en su apoyo, sus preferencias, o bien en la apatía y el desinterés mediante la abstención, o bien en opciones de corte pues populista de extrema derecha, que les ofrecen soluciones mágicas a problemas que generalmente suelen ser más complejos. Yo creo que cuando abandonamos la calle, cuando abandonamos todas las luchas sectoriales, o cuando se abandonan las calles y las luchas sectoriales, como se hace en muchos lugares, pues los resultados te demuestran que te equivocas profundamente. Así que seguiremos peleando, por lo menos hoy tenemos un poco la sensación de aldea gala.
Sí, no, hombre, hay que tener en cuenta, yo decía lo de Alvise Pérez, porque claro, son 800.000 votos, o sea, no es algo que haya sido pues de repente una especie de error, ¿no? Son 3 escaños, además, los que consigue, que iguala precisamente a la coalición a la que representa también, en la que se presenta Euskal Herria Bildu. Claro, te presentas con 3 escaños y te presentas sin programa electoral, porque no hay programa electoral detrás, no hay ni uno, o sea, no hay nada, no hay ninguna argumentación.
Sí, o sea,
eso significa que, me imagino que será un voto de rebeldía, ¿no? Un voto de antisistemas, de gente más, que está, no sé.
Yo creo que sí, más que rebeldía o antisistema, porque yo no creo que sean tampoco antisistemas. Yo creo que es un voto de castigo y es un voto de indignación y de rabia. Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que quiere respuestas tangibles y que quiere medidas concretas que le ayuden a mejorar su vida y que probablemente no las encuentra en la complejidad de discursos que se antojan ininteligibles y en una pseudoburocracia que abandona el pulso vital de la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que nos hace sensiblemente diferentes, no digo notablemente, pero sensiblemente diferentes, ¿no? Aquí hay un tejido sindical muy fuerte, aquí hay un tejido asociativo muy potente, aquí hay también opciones políticas que han decidido que la calle era su elemento fundamental de interacción con la ciudadanía, y eso nos ha permitido pues de alguna manera ofrecer un color en los mapas distinto y nos ha permitido también situarnos dentro de Europa como el espacio de apoyo a las izquierdas pues más solvente y más potente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendríamos que ser capaces de entender y de fortalecer, porque solo así vamos a poder frenar este tipo de lógicas. Siempre va a haber gente que va a confiar en las grandes teorías de la conspiración, pues hay gente que piensa que la Tierra es plana, que el hombre no ha llegado a la Luna, que no estamos dominados por reptilianos. Nos puede parecer muy estrambótico todo esto que digo, pero esto es así, sucede y existen, y eso, unido a un montón de gente, pues como digo, pues con mucha rabia y con mucha indignación por lo que viven, pues hace que se nutran este tipo de formaciones.
Bueno, pues nada, eso es lo que tenemos precisamente en una Europa que, por cierto, donde ganan peso los euroescépticos, o sea, gente que pretende implosionar Europa, o sea, hacerla implosionar desde dentro, además, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que es que al final la implosión de Europa se da también por las políticas que lleva a cabo la propia Europa, ¿no? Es decir, cuando Europa es más concebida como un ente o una entidad al servicio del poder transnacional, al servicio de organizaciones supracomunitarias como la OTAN, y cuando decide, además, pues ser una especie de plataforma logística para el desarrollo en libertad del capital, pero para la restricción cada vez mayor ante los ciudadanos y ciudadanas, se está autoimplosionando ella misma sin necesidad de que vengan otros a manifestar esa voluntad. Yo creo que lo que toca, y lo que por lo menos lo que Euskal Herria Bildu quiere hacer, es fortalecer la Europa de los derechos, la Europa de los pueblos, la Europa de los y las trabajadoras, porque es ahí donde Europa tiene verdadero sentido, como un espacio de libertad, como un espacio que es capaz de generar desde respuestas democráticas lecturas positivas para el conjunto de la gente, con independencia de cuál sea su origen o su nivel de renta, y así se genera un sentimiento europeo que incluso pueda ser faro o ejemplo a seguir en otros lugares. No con una Europa fortaleza, no con una Europa cerrada a la gente y abierta de par en par las puertas al capital.
Pues Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros. Óscar, es que ricasco.
Nada, a vosotros, sue y agur.
Bueno, pues continuamos nuestro repaso de lo que ha sido esta jornada electoral, y en este caso recalamos en el Partido Socialista de Euskadi, en el Partido Socialista, donde está Ekain Rico con nosotros, el secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas del Partido Socialista de Euskadi. Ekain, ¿qué tal, egunon?
Muy buenas.
Bueno, a ver, ¿es motivo de felicitación los resultados obtenidos o cómo está la situación?
No, evidentemente sí. La verdad es que es un magnífico resultado aquí en Euskadi para el Partido Socialista. Hemos ganado en Vizcaya y en Álava, en las 3 capitales vascas. es justo reconocer esa victoria por la mínima de menos de 3.000 votos de Euskal Herria Bildu, pero la verdad es que estamos muy muy contentos en el Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, sí, lo cierto es que segunda fuerza aquí en Euskadi, cerquita, decían ayer mismo, de la primera, pero lo fundamental, claro, se dirimía en Madrid, ¿no? Esto de que sea una especie de, bueno, o que el Partido Popular lo haya planteado como plebiscitario, ¿ha conseguido reforzar en la última semana el Partido Socialista?
Pues yo creo que precisamente ese intento del Partido Popular de haberlo convertido en un plebiscito demuestra el fracaso, ¿no?, del Partido Popular, porque lo que hemos visto es que lo único que ha hecho el Partido Popular es absorber los votos de Ciudadanos, no ha hecho absolutamente nada más. Y los márgenes en los que nos movemos son prácticamente idénticos a las generales que se llevaron a cabo hace menos de un año en este país. Por lo tanto, realmente, si la intención del Partido Popular era convertirlo en un plebiscito, pues han perdido ese plebiscito. Lo que sí llama la atención es la tremenda subida de la extrema derecha, ¿no? Y yo creo que sube precisamente porque el PP compadrea y legitima a Vox llevándolos a las instituciones, y eso es verdaderamente preocupante.
Bueno, pues eso es lo que ahora mismo analizamos, ¿no?, en este caso. El quedarse simplemente a dos escaños del Partido Popular, evidentemente no da la sensación de que haya sido pues la goleada que se pretendía, ni mucho menos, ¿no? Eso es lo que me imagino que, claro, se está hablando del propio Partido Socialista.
Y no solamente eso, es que el porcentaje de voto que ha obtenido el Partido Socialista, del 30,2%, es el mejor porcentaje de toda Europa de un partido en el gobierno. Y ese es un dato muy, muy relevante. En las elecciones europeas, tradicionalmente, los partidos que están en el gobierno sufren un desastre, y el Partido Socialista Obrero Español ha conseguido el mejor resultado de un partido en el gobierno en toda Europa, y ese es también un dato muy, muy reseñable.
Bueno, el gran problema que nos encontramos ahora es que hay un resurgimiento, por decirlo de alguna manera, de la propia extrema derecha en toda Europa, fundamentalmente, ¿no? Y hemos visto lo que ha sucedido en Francia ahora mismo, donde ayer ya prácticamente con los sondeos el propio Emmanuel Macron disolvía la Asamblea, anunciaba la disolución de la Asamblea, con un crecimiento exponencial de Marine Le Pen, pero esto ha ocurrido también en otros países, ¿no?, europeos, donde hemos visto pues que incluso en la propia Alemania Scholz queda relegado pues muy lejos de sus expectativas, con una CDU que se pone al frente y con una AfD, o sea, un partido filonazi, que se coloca en segunda posición.
Y eso es lo verdaderamente preocupante. Estoy de acuerdo contigo, con lo que estabas comentando. Hay una buena noticia, y es que los europeístas seguimos siendo mayoría en el Parlamento Europeo, pero eso no esconde que la ultraderecha, yo creo que se puede decir que ha sacudido a la Unión Europea, y a mí eso me resulta absolutamente preocupante, y creo que es uno de los análisis que todos tendremos que hacer, porque yo creo que es el adversario común de todos aquellos que somos demócratas, ¿no? Y creo que ese es un análisis en el que tendremos que estar todos, y que, por supuesto, bueno, pues por ejemplo, en el caso de España, creo que tiene que llevar a una reflexión al Partido Popular de cuál es su grado de responsabilidad legitimando a la ultraderecha, llevando a cabo acuerdos con ellos y llevándolos a las instituciones, lo que muchas veces decimos como blanquear, ¿no? Blanquear a la extrema derecha. Ese es un peligro que se está demostrando real, ya no es solamente una cuestión que podríamos prever, sino que es una realidad, y creo que es algo que tenemos que abordar entre todos.
¿Cómo lee, por ejemplo, asuntos como el de Alvise Pérez? El que de repente, bueno, ya sé que si miramos atrás en la historia, pues ya tuvimos también Ruiz Mateos, ¿no?, en su momento.
Efectivamente, sí. Al final, estos grupos, en las europeas, hay ciudadanos y ciudadanas que entienden que Europa está mucho más lejos de lo que realmente está, ¿no? Europa condiciona las políticas nacionales de todos los países que somos miembros de la Unión Europea, pero es verdad, y por los porcentajes de participación históricos en todos los países, vemos que eso no cala dentro de la ciudadanía. Y en esas elecciones europeas realmente es lo que pasa, que en muchas ocasiones hay ciudadanos y ciudadanas que, bueno, directamente depositan su voto en un grupo, digamos, para manifestar un cierto cabreo. Pasó con Ruiz Mateos, pero bueno, por ejemplo, en el caso, y salvando las distancias, por supuesto, entre las dos formaciones, pero para el ejemplo yo creo que sí nos vale, ¿no? Cuando Podemos acudió por primera vez a unas elecciones, que fueron unas elecciones europeas, Pablo Iglesias era poco más que esa persona que aparecía en La Sexta, ¿no? Entonces, se traslada que esos elementos de comunicación pueden aglutinar a grupos de gente. Bueno, lo que tendremos que hacer entre todos es que ese tipo de voto hacia la extrema derecha, de la extrema derecha, sea una cuestión simplemente temporal, sea una cuestión coyuntural, y que pase pues, como pasó también con Ruiz Mateos, que no se vuelva a repetir.
Sí, lo que pasa es que estábamos hablando de medios de comunicación convencionales y ahora pues uh-huh. personajes como Elvise Pérez lo centran todo pues en canales como Telegram o las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente. Vemos que hay, bueno, que tiene su público, uh-huh. evidentemente, claro.
Sí, los medios al final van cambiando y eso es algo que todos vemos, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay que reconocer que bueno, Elvise Pérez ha sabido llegar a un público que mucho, yo creo que incluso cuando conozcan determinadas actuaciones, pues se pensarán por qué han votado a esa persona, pero la realidad es que ha conseguido esos escaños. Bueno, la cuestión es que creo que entre todos tendremos que aprender también a utilizar esos nuevos medios de comunicación social para llegar al electorado y advertir de los problemas que implican que gente que está a la extrema derecha de la extrema derecha pues pueden causar en el desarrollo de los derechos de la ciudadanía y las libertades.
Pues sí, Enrico, gracias por compartir este rato aquí con nosotros en esta mañana. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros. Agur.
Bueno, pues vamos a ir acercándonos a las formaciones políticas para conocer, cuál es la valoración, así, sin mucha reflexión, porque han pasado pocas horas desde que se han contado los votos y ya se sabe, pues, cuáles son las presencias. En este caso, nos acercamos al Partido Nacionalista Vasco. Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Buru Batzar, está con nosotros. Itxaso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, podríamos decir, Itxaso, que objetivo cumplido.
Sí, sin duda. Hemos vivido una campaña electoral, incluso la previa a la propia campaña, en la que se ponía en duda la permanencia o no del Partido Nacionalista Vasco con una representante en el Parlamento Europeo, algo que no habíamos perdido desde que se constituyó. Y la verdad es que era importante para nosotros y para nosotras. Y en la campaña se seguía insistiendo en que teníamos en duda esa permanencia. Creo que el haber conseguido ayer el escaño para Oihane Aguirregoitia ha sido realmente muy, muy importante para nosotros y primer objetivo cumplido, pese a que, como ya reconocimos ayer a la noche, esperábamos tener mejores resultados, ¿no? O son mejorables, por lo menos.
Sí, fundamentalmente se achacaba a varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la abstención. Es que solamente ha participado el 50% de la ciudadanía. Sí.
Bueno, esa es una de las lacras actuales también casi porque iba a decir de la democracia, ¿no? En este momento a nivel mundial casi las participaciones en las elecciones están siendo cada vez más bajas en muchos países y especialmente en aquellos en los que sube un poquito o no consigue mejorar esa abstención, se están dando resultados en los que la extrema derecha o los partidos más extremistas están consiguiendo mejorar resultados. Bueno, hay ya mucha gente estudiando estos fenómenos. Es verdad que en Euskadi estábamos acostumbrados a que, pese a que las elecciones europeas no son las de mayor participación, evidentemente, pues aún se mantenía, ¿no? Estamos ahí rozando ese 50% que creo que es excesivamente bajo, aunque vuelvo a recordar también que había una previsión incluso esta última semana, ¿no? Que manejábamos casi todos de entre el 45% y el 50%, por lo tanto, estamos en la franja alta. Pero creo que participar tiene que ser todavía uno de los empeños en los que todos los partidos tenemos que seguir insistiendo y creo que además esto no confiere solamente a los partidos políticos, sino a toda la sociedad, ¿no?
Y en el caso del PNV, ¿le ha afectado también el que se haya jugado este partido casi casi como un plebiscito por parte de los dos grandes partidos?
Sí, cuando la polarización es tan extrema en el Estado y teniendo en cuenta la influencia de la información del Estado también en Euskadi, que es evidente, consumimos muchísimo esa información, yo creo que es casi imposible salirse de esa polarización también aquí informativa y lo ha determinado porque se ha notado, yo creo, viendo un poco cómo han quedado los resultados, que esa ese voto útil que además cada vez se impone más en cualquier tipo de elección, pero especialmente en estas que tienen carácter estatal o en esta que tiene carácter europeo, creo, pero que lo hemos jugado en el Estado, se nota cada vez más. Estas elecciones han parecido más a unas generales en formas de participación y viendo cuáles han sido los partidos más votados que en unas elecciones no ya solo europeas, sino europeas desde la perspectiva estrictamente vasca, ¿no? Creo que eso nos ha perjudicado. Parecían más unas estatales en realidad, nos recuerda más aquella época de cómo hacemos o a quién votamos para que nos siga Mariano Rajoy, que también supuso, por ejemplo, en Euskadi el que la primera fuerza política fuera Podemos, hablando de junio del 16. En fin, creo que se asemeja más a eso, a que en realidad votáramos ayer como vascos y vascas que queremos tener una voz y una representación en Estrasburgo y en Bruselas, que en cualquier caso lo hemos conseguido.
Bueno, me imagino que, bueno, ya sé que no se pueden extrapolar unas elecciones a otras, pero sí ver igual tendencias. Me imagino que habrá una parte de preocupación por parte del PNV que tiene que ver con que ayer, por ejemplo, quedara como tercera fuerza, ¿no?, en Euskadi. Si miramos, por ejemplo, los números de otros competidores, como Euskal Herria Bildu o el Partido Socialista de Euskadi.
Sí, me preocupa más, evidentemente ese es un dato que hay que estudiar y hoy lo vamos a tratar también en el EDB y mañana en las reuniones de las territoriales, pero creo que es más importante saber exactamente por qué nuestro electorado más tradicional, el más clásico, sigue absteniéndose y sigue sin darnos esa su confianza, ¿no? Porque viendo también los porcentajes de votos de otros, volvemos a estar en unas elecciones, como hemos comentado en algunas otras en estos últimos meses, en las que caemos nosotros más que lo que otros suben en realidad. Es decir, el problema lo tenemos en casa, ¿no? Esto es como cuando sales a jugar un partido y dependes de ti mismo. Es verdad que el entorno no ayudaba, pero nosotros tenemos que seguir viendo por qué seguimos manteniendo un nivel de abstención tan importante. Hay una pérdida de voto nuestra, gente que se ha quedado en casa, que no nos ha dado su confianza y que ha sido un electorado tradicional nuestro, incluso en las elecciones europeas. Yo creo que por ahí tiene que venir más nuestra propia reflexión.
Bueno, pues eso,
el campo de mejora.
Pues eso hablaremos en otras ocasiones, entonces, a partir de ahora. Y Itxaso Atutxa, sí, gracias por estar con nosotros. Es que ricasco.
A vosotros, como siempre, es que recargo.
Vale, amor. Bueno, pues ahora vamos hasta el Partido Popular, porque tenemos a la secretaria general del PP Vasco y parlamentaria Esther Martínez con nosotros. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo está? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Sorionak. Por aquello de ganar las elecciones, muchas evidentemente, gracias. Claro.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí.
Bueno,
además ganadas muy bien, con 4 puntos de diferencia y 700.000 votos más que hace un año, sencillamente.
Bueno, sí que es verdad que, hombre, si uno va mirando ahora cómo ha quedado el panorama, es cierto que igual ha podido el Partido Popular sumar prácticamente todo lo que había en Ciudadanos en su momento, ¿no?, que eran 8 escaños aproximadamente. Pero el problema, Esther, es que se planteaban estas elecciones casi como un plebiscito con Pedro Sánchez. ¿No ha sido sido un pequeño error del Partido Popular esto, sobre todo la última semana?
Bueno, a ver, yo creo que Sánchez nos planteó un plebiscito ya con su primera carta, esta que nos dedicó al conjunto de los ciudadanos, y luego con la segunda. O sea, yo creo que el plebiscito surge de las cartas de Sánchez. Lo planteó como un plebiscito y claramente lo ha perdido.
Bueno, en este caso lo que vamos a hablar es del propio Partido Popular, ¿no?, que al final igual las expectativas eran mayores, Esther, con respecto a lo que se pretendía, porque las encuestas al principio daban unas diferencias mucho más grandes.
Yo no he visto esas encuestas. Es verdad que el marketing gubernamental al final se acaba, el marketing de Sánchez se acaba dando con la realidad electoral. Pero quiero decir, bueno, la última encuesta de Sánchez, la del CIS, incluso decía que el Partido Socialista iba a ganar estas elecciones. E insisto, una cosa es lo que nos venda el marketing de Moncloa, que hemos de reconocer que pues a ello le dedican mucho tiempo, y otra cosa es la realidad de las urnas. Y la realidad de las urnas nos dice que, bueno, pues que el Partido Popular ha conseguido 1.400.000 votos más que en las últimas elecciones europeas, por comparar el mismo tipo de elecciones, y el Partido Socialista 2.100.000 votos menos. Esa es la realidad de las urnas.
Sí, eso es lo que da también, ¿no? ¿Satisfechos aquí en Euskadi de cómo han evolucionado también los datos?
Sí, nosotros muy satisfechos. Yo creo que ya hemos venido diciendo que desde las elecciones municipales celebradas hace justo un año, porque es verdad que en un año hemos tenido numerosas citas con las urnas, ya se dio un punto de inflexión y una subida que sigue siendo sostenida en el tiempo por parte del Partido Popular de Euskadi. Y eso lo hemos visto también refrendado en estas elecciones europeas.
Sí que es verdad que uno mira, por ejemplo, aquí en Euskadi, el Partido Popular va adquiriendo el sitio que tenía, eso sí, ¿no? En el resto del Estado, pues es verdad que Vox, por ejemplo, se mantiene, ¿no? Siendo un espacio también en la derecha donde... Bueno, parece que se consolida. Ahí le hubiese gustado pegar un mordisco, pero no ha podido, claro.
Bueno, en el resto de España, Coldo, lo que vemos es que el mapa ayer de España se volvió a teñir de azul. Hemos ganado en todas las comunidades autónomas, salvo en Euskadi, Navarra y Cataluña. Pero el resto de las comunidades autónomas se teñieron ayer también de azul, Asturias y Castilla, La Mancha incluida. Y la verdad es que la subida del Partido Popular yo creo que es muy notable, teniendo en cuenta que hace un año tuvimos unas elecciones, que ganamos esas elecciones por punto y medio, pero es que en esta ocasión le hemos sacado 4 puntos a Sánchez. Y yo, lo que te decía antes, yo creo que Sánchez se las pinta como nadie en esto del marketing, pero luego hay una realidad, y es la realidad que vemos cuando se hacen los escrutinios. Y esa es la realidad. Yo creo que la subida es ciertamente notable del Partido Popular, igual que una bajada notable de Sánchez y del Partido Socialista en el conjunto de España.
Bueno, sí que es cierto que también hay muchas cosas, muchas incógnitas, ¿no? Porque una cosa son las elecciones que acaban de pasar, pero es que hoy, por ejemplo, empieza pues la constitución del Parlamento de Cataluña. Ahí también podemos ver, por ejemplo, ¿no?, algunos de los socios del Partido Socialista que pueden mover ficha. Y aquí podríamos encontrarnos con otras elecciones en breve.
Sí, bueno, ya vamos a analizar primero las de ayer. Pero bueno, yo
vamos
creo
poco a poco, ¿no? Poco a poco.
Acreditado, sí. Pero bueno, creo que lo que queda también acreditado es el mal negocio que Sánchez para todo aquel que se asocia a él, ¿no? Y lo estamos viendo en Euskadi, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco, y yo creo que también pues en Cataluña se vio en las elecciones catalanas con Esquerra y con Junts, ¿no? Pero bueno, pues está claro que Sánchez ayer mismo ha dejado a su socio de gobierno en las raspas prácticamente, ¿no?, electoralmente hablando.
Pues Esther Martínez, gracias por compartir este rato con nosotros. Es que ricasco, estaremos en contacto.
Muy bien, es que ricasco. Abur.
Bueno, pues en este recorrido que estamos haciendo, que vamos a ir completando poco a poco, nos acercamos hasta Sumar. Alba García, Alba, ¿qué tal? Egunon. Bueno, Alba, los resultados no fueron los deseados, por parte de Sumar. Al final son 3 escaños, hacía falta algo más también, por ejemplo, para que hubiera representación de Izquierda Unida, no ha llegado. Habrá que reflexionar mucho.
Sí, bueno, ya lo dijeron anoche las compañeras, ¿no? Desde la noche electoral, no son los resultados por los que habíamos trabajado, eso es un hecho, no vamos a poner ningún otro sinónimo, ¿no? No son buenos resultados y habrá que reflexionar sobre esto. Hay que hacer un debate, una reflexión sosegada y tranquila, ¿no? Porque requiere de tiempo también para, bueno, pues para pensar y reflexionar sobre qué está pasando, ¿no?
Claro, por un lado hablamos de la atomización, por ejemplo, de la izquierda, ¿no? Que eso pues también ocurrió en las elecciones pasadas, pero puede haber sido también efectos de la polarización que se ha montado, ese plebiscito que parecía que se había montado entre PP y Partido Socialista, porque todo el mundo habla de que ha sido Sánchez el Partido Socialista que se ha fagocitado buena parte de Sumar.
Sí, a ver, yo voy a ser un poco prudente porque no me gusta hacer, bueno, grandes afirmaciones y ha pasado muy poquitas horas para hacer como lecturas tan, ¿no?, dicotómicas. No te sé decir cuál ha sido el factor. Evidentemente ha habido una parte que tiene que ver con esa atomización. Otra parte tiene que ver con que se han vuelto a polarizar de nuevo los comicios, ¿no? Y luego también que son unas elecciones europeas, que hay que hacer esa, la lectura también, ¿no? Que son, la gente votamos de otra manera en las europeas. Entonces, yo creo que hay que analizar todo esto y evidentemente pues sacar conclusiones, pero con una reflexión más pausada y más tranquila.
Sí, el problema está que muchas veces no da tiempo, ¿no? Porque se van acumulando las elecciones, uno va viendo las tendencias. Me imagino que los nerviosismos empiezan y hay que tener en cuenta que Sumar es una coalición de partidos, claro.
Sí, yo creo que ahora nos toca también, más allá de nuestra propia reflexión, ¿no? Ayer lo decían, lo decía Estrella Galán, lo decía Ernesto Urtasun también, ¿no? Que ahora nos toca una vía ejecutiva hoy y hay que hablar y hay que reflexionar dentro de Sumar, pero también habrá que hablar con el resto de partidos, porque somos una coalición de muchos actores, ¿no? Y tenemos que hablar porque evidentemente algo no estamos haciendo bien, ¿no? Si la gente no está confiando en nosotras, ¿no? También tenemos que hablar de qué está pasando con la participación, ¿no? Leía los datos de Euskadi, estamos en un 49% de participación, que es muy bajita, y yo creo que tenemos que hablar de todo esto en la izquierda progresista, tenemos que hablar de por qué no está calando nuestro mensaje, por qué sí está calando el mensaje de la extrema derecha, ¿no? Que cada vez, que aunque haya muchos partidos, ella sí crece, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de todo esto, reflexionar y, evidentemente, bueno, pues hacerlo mejor.
Sí, de repente encontrarnos con partidos como el de Alvise Pérez, ¿no? Que 800.000 votos, es que casi le supera a ustedes en el Estado.
Sí, eso es, a mí, bueno, me parece que hay que analizar esto. Cuando hablamos de la reflexión sosegada, tiene que ver con ver qué está pasando, ¿no? O sea, qué está haciendo este tipo de actores políticos para de repente pues sacar estos resultados, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, saber un poco cuál es el perfil del electorado, ¿no? Si estamos hablando de un electorado más joven, de primera vez de voto, si estamos hablando de gente que históricamente ha votado a otros partidos, bueno, yo quiero ver un poco también, bueno, yo y creo que todo el mundo que necesitamos un poco más de dato para hacer conclusiones tan, ¿no?, más categóricas, pero desde luego lo que nos toca hacer a la izquierda progresista en este país es reflexionar, hacer autocrítica y ver qué estamos haciendo mal, evidentemente, para poner resolución.
Pues Alba García, desde Sumar, gracias por compartir este rato con nosotros y haremos esa reflexión poco a poco, iremos avanzando para ver si encontramos las claves de lo que falla. Sí. Es que ricasco.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Por...